Vamos a orar en esta mañana. Padre, gracias porque tú nos das la bendición en esta mañana. Queremos someternos en esta mañana debajo de la autoridad y del poder del Espíritu Santo. Y queremos en este día rogarte y pedirte que tu bendición venga sobre este lugar y sobre nuestros corazones. Te damos gracias porque tú has bendecido la casa de Lizzy y de Dani con un hijo en esta mañana, Señor. Y queremos darte gracias en esta hora, Señor, por esa paternidad. Gracias por aquel momento también en el cual pedimos y oramos por los jóvenes. Y tú obraste, Señor, en aquel momento, o por los hombres que no tenían hijos, para que no tuviesen miedo de la paternidad. Gracias porque tú has dado el primer fruto y te pedimos ahora en este momento también para que esa bendición de paternidad llegue sobre nosotros. Te pedimos ahora que traigas también tu bendición sobre nuestros corazones. También oramos para que bendigas la venida, Señor, la entrada aquí de la mamá de Olena, de Tatiana, Señor, para que sea una entrada en tu bendición también aquí. Y queremos en este momento darte gracias por todas las cosas que tú nos das. Y te pedimos ahora que tu corazón esté contento con nosotros y que tu palabra toque nuestras vidas. Te lo pedimos en el nombre precioso del Señor Jesús. Amén. Amén, hermanos. Bueno, ¿ayer qué día fue? Fue el Día del Padre, ¿no? Aquí en España, pues es el 19 de marzo, el Día de San José. También es el día que se utiliza para... Anteriormente era festivo, muchas gracias, Víctor. Era festivo y lo usábamos para ir a ver las flores del Valle del Jefe. Porque generalmente no falla, pero por el 19 de marzo está preparado el cerezo en flor. No sé, yo este año no he tenido tiempo de ir. Y le voy a pedir que me pongan, por favor, la diapositiva. Porque al ser el Día del Padre, nos quedamos en la cama un rato charlando con Vilma. Y las primeras cosas que empezamos a hablar fue de la situación mundial, de las cosas que ocurren. Y yo decía, Vilma, no hablemos más porque me entra una desesperanza que no quiero comenzar el día así, ¿no? Y nosotros siempre recibimos una enseñanza hace muchos años que decía, tu primer pensamiento en el día va a ser lo que va a marcar tu día. Así que yo trato de que mi primer pensamiento no sea la preocupación, porque a veces me acosté con una preocupación y he soñado toda la noche con eso y me despierto en la mañana con esa preocupación. Pero, por lo menos, no puedo obrar sobre lo que está ocurriendo en mis sueños durante la noche, sí, pero sí puedo obrar en mi actitud por la mañana, ¿no? Entonces agarramos, pusimos alabanza, yo me fui a preparar el café y comenzamos a hablar de algunas cosas de nuestra vida que yo, pues nos habíamos olvidado, ¿no? Pues cuando comenzó el día, el 19, a las 12 de la noche, mis dos hijas me mandaron los saludos. Y después por la mañana me saludó Pablo, ya me saludaron otras personas, ¿vale? Mi hija mayor me mandó una canción muy especial, que me conmovía el corazón cuando entré a la habitación y me estaba llorando a madre, no sabía si era por la madre, era por la hija, porque le había conmovido mucho la canción que ella me había mandado. Yo me aguanté para no llorar, porque si no nos poníamos a llorar los dos juntos, ahí va a ser mal de lágrimas. Pero no sé, se me removieron tantos sentimientos en el corazón en aquel momento, y de alguien que me acordé fue de mi papá, ¿no? Así que hoy quisiera hablar sobre algunos aspectos de la paternidad, ¿no? Y dice me pasa en la siguiente. Dice en Efesios 3:14-15: por esta razón doblo mis rodillas ante el Padre, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra. Y esta es una verdad fundamental, hermanos. Es una verdad que no podemos olvidarnos. El padre y la madre no es un invento humano, aunque los ministros lo quieran decir de esta manera, aunque se quiera romper en la imagen paternal, no, ni la imagen maternal, ¿vale? Aunque ahora no queramos decir patria y querramos decir matria, ¿vale? La paternidad viene de Dios. Así lo dice la palabra. Así en ese momento, cuando el apóstol Pablo está recibiendo revelación de parte de quién es el Padre, hace lo siguiente, dice, por esta razón, doblo mis rodillas ante el Padre, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra. No hay familia, ni en los cielos ni en la tierra, que no tenga una imagen que proviene de Dios. Y esa imagen es la imagen del Padre. No es un invento la sociedad. No es que el cristianismo creó estas cosas. No es que la religión se lo inventó. No es que los poderosos de la tierra inventaron esto para tener a la gente sometida. Es el reflejo de Dios sobre la humanidad. Y yo doy gracias por mi padre. Mi padre no era perfecto, ¿vale? Pero era un hombre que me enseñó muchísimas cosas. Ayer, como día sábado, me puse a trabajar en el jardín, como lo hago casi todos los sábados que puedo, pero en la primavera hay mucho trabajo, porque hay mucha hierba que crece. Y sin darme cuenta, misma me filmó. Yo estaba con un muchacho, estaba Pablo también, y nos filmó mientras trabajábamos. Así que yo después me vi en la foto, pues dándole enseñanza, estaba con la pala, yo, enseñándole cómo se hacían las cosas, estaba trabajando yo, ¿vale? Y otro ayudaba. ¿Vale? Y Pablo, pasando la máquina con todo eso. Y cuando vi eso dije, esta es la herencia de mi padre. Porque eso es una de las cosas que yo aprendí de mi papá. Como les dije, mi papá no era perfecto. Quizás hay muchas cosas que faltaron, pero una de las cosas que aprendí de mi papá es el orgullo del trabajo, es la entrega. Es lo que yo le he transmitido a mis hijos. Nosotros podemos tener dinero, no tener o no poder dinero, pero cuando mis hijos han querido cosas, yo les he enseñado a que se las ganen. Yo recuerdo cuando tenía 17 años y había trabajado ese verano como peón de obra, ¿vale? Y fui a la tienda y me compré los pantalones y ropa, me encantaba, ¿vale? Me la compré. Recuerdo la satisfacción, con mi mamá no nos lavaba la ropa, la lavábamos nosotros, ¿vale? A veces sí la lavaba, pero no había 20 vaqueros, había uno, así que si queríamos lo usabas por la mañana y lo tenías que usar por la noche, tenía que lavarlo. Así que mi mamá no podía lavarlo todos los días. Así que recuerdo cuando lo lavaba y lo colgaba, lo miraba y decía, ¡qué satisfacción! Me lo he ganado con mi propio sustento, ¿no? Y es algo que yo le he transmitido a mis hijos. Cuando Pablo quiere algo, le digo, esto te lo vas a tener que ganar. A muchos pensarán que es malo, ¿vale? Y a veces cuando los jóvenes han querido algo en la iglesia, yo les digo, yo tengo trabajo en mi casa, Yo tengo trabajo limpiando el coche, tengo muchas cosas que hacer. ¿Sabes por qué? Algunas veces los ofrendo, pero no siempre. Porque no tenemos que hacer que la gente se vuelva dependiente. Tenemos que hacer que la gente aprenda el valor del trabajo. Y mis hijas cuando tenían 16, 17, no sé qué edad, trabajaban en los bares. Y eran camareros. No sé si acordáis que Julián trabajó en el que está, pero acordáis, hay muchos se acuerdan, ¿vale? Y no es porque le faltara dinero más, ¿vale? Ni es deshonroso trabajar en un bar. Es honroso ganarte lo que tienes con tu trabajo, ¿vale? Y mi hija Victoria también trabajó en la taberna también, o tú estabas trabajando ahí. Ella trabajó y no ha sido algo deshonroso, pero ¿sabes qué? Es una herencia que yo recibí. Yo lo vi a mi papá trabajar. No siempre mi papá me enseñaba las cosas con amor y con ternura, ¿vale? Recuerdo que eran los años 60 y salieron los Beatles, ¿no? Y la gente que cantaba las guitarras y tal, igual, y a mi papá lo enfermaba. Verlos. Y decía, ¡estos menudos! Y me acuerdo que decía, claro, eran los años 60 y las chicas tenían los Beatles y las chicas y gritaban, ¿no? Y estaban en el aeropuerto esperando que bajaran los Beatles con las gritando. Y mi papá decía, vaya, yo a estos les daría todos una pala y un pico y los pondría a trabajar en la calle, ¿no? Era la forma que él tenía para hacer. Pero de alguna forma nos transmitió estos valores que son valores importantes, ¿no? Así que ayer me acordaba de muchas de estas cosas que aprendí de mi papá, porque mi papá tenía el reflejo de Dios. Quizás tú no hayas tenido un papá como yo y no pasa nada, ¿vale? Pero siempre tenemos un padre celestial. Quizás tu padre no haya sido perfecto, ¿vale? Pero hoy tienes el acceso de tener a un padre que sí es perfecto, ¿no? Yo recuerdo que muchas veces he hecho cosas en falta, a veces que mi padre no me dio, ¿vale? Pero lo estimo, lo valoro, lo honro como una bendición para mi vida, porque recuerdo aquellos valores de la honestidad, aquellos valores del sacrificio, porque yo lo veía a mi papá levantarse temprano para hacer su trabajo, y muchas veces por la noche estando trabajando. Ese sentido del sacrificio, ese sentido de la provisión, es algo que yo recuerdo haber recibido de mi padre. Me pasa en la siguiente. Hay un personaje en la Biblia que tiene nombre de padre. ¿Quién es? Abraham, ¿vale? Abraham significa padre, ¿no? ¿Vale? Y cuando nació Abraham, que no nació en Israel, ni mucho menos, porque Israel no existía, ¿vale? Nació en la tierra de Ur de los Caldeos, en lo que sería hoy, bueno, Caldea, ¿no? ¿Vale? En lo que sería hoy Irak. Sus padres le pusieron un nombre y le pusieron Abraham. ¿Sabe lo que significa Abraham? Padre enaltecido, padre exaltado. La raíz Ab significa papá en arameo, ¿no? Y hoy todavía en hebreo se dice Abba y en árabe se dice Baba, ¿no? Baba, ¿eh? Y uno va a Marruecos y cuando alguien dice mi papá, dice Baba, ¿eh? ¿No? Entonces, es una palabra que todavía sigue en uso y que es el sentido de padre, pero ese padre que está cercano. Y sabéis que Abraham no tuvo hijos, ¿no? Bueno, tuvo un primer hijo que se llamó Ismael, ¿no? Que lo tuvo con Agar, su esclava. Pero pasaron mucho tiempo y Sara no tenía hijos. Así que recibió la visita de unos ángeles. El Señor mismo. Porque cuando la Biblia habla del ángel del Señor, el Señor mismo lo visitó a Abraham y le prometió que él iba a tener una descendencia. Pero en ese mismo viaje, Abraham recibió una noticia que Dios iba a destruir Sodoma y Gomorra, ¿no? Y Abraham intercedió. ¿Y sabéis por qué? ¿Quién estaba en Sodoma? Era Lot, ¿no es cierto? ¿Vale? Ahí estaba Lot. ¿Sabes qué? Lot era el sobrino de Abraham. Su padre Arán había muerto muy joven y Abraham lo había apadrinado. Abraham lo había prohijado. Abraham lo había defendido. ¿Vale? Cuando Lot estaba viviendo en Sodoma vino una guerra, ¿vale? Y Abraham luchó contra varios reyes para rescatar a su sobrino Abraham. Todos conocemos, creo, esta historia, ¿no? Y cuando regresó salieron dos reyes a recibirlo, el rey de Salem y el rey de Sodoma, ¿vale? Y con el rey de Sodoma Abraham no quiso nada, pero sí recibió la bendición del rey de Salem. Así que él había aprendido de Lot, había aprendido de lo que era un padre de Abraham. Y hay un versículo en la Biblia, en el libro de Génesis, que nos habla acerca de la paternidad, si me lo pasáis, el siguiente, ¿vale? En este momento, en el cual iban caminando para Sodoma, ¿vale? El Señor iba caminando con Abraham, los dos ángeles se habían adelantado para llegar a Sodoma, ¿vale? Y Abraham comenzó a decirle cosas al Señor, y el Señor tenía en su corazón de que iba a destruir Sodoma, ¿vale? Y el Señor decía, ¿se lo digo a Abraham o no se lo digo? ¿Se lo digo o no se lo digo? ¿Vale? Abraham era amigo de Dios, ¿no es cierto? Y a los amigos no se le encubren los secretos. Así que, si Abraham era amigo de Dios, Dios le iba a decir el secreto, ¿vale? Lo que iba a hacer, no andar con planes escondidos. Así que, dice, entonces el Señor dijo, ¿he de encubrir a Abraham lo que voy a hacer, habiendo de ser Abraham una nación grande y poderosa, y que en él han de ser benditas todas las naciones de la tierra? Porque yo he escogido y sé que mandará a sus hijos y a su casa después de él que guarden el camino del Señor practicando la justicia, el derecho. Porque el Señor, para que el Señor haga venir sobre Abraham lo que había hablado acerca de él. Fíjense, no tenía hijos todavía. Bueno, tenía uno, que era Ismael. Pero el hijo de la promesa no había llegado todavía hacia él. ¿Vale? Dios le había puesto ya un nombre. Abraham, ¿qué significa? Padre de multitudes, ¿vale? Acordar que lo dijo, mira la estrella del cielo, así será tu descendencia, mira la arena del mar, así será tu descendencia. Ya tenía el nombre, era Abraham, seguía siendo padre, pero no padre enaltecido solamente, ahora iba a ser padre de muchas naciones. Y fíjese por qué lo escogió, ¿vale? Dice aquí, en este versículo, dice, en él han de ser benditas todas las naciones de la tierra. Hay un sentido de padre. Si va a cumplir la promesa, en tu descendencia serán benditas las naciones. ¿Usted es hijo de Abraham? Sí, yo soy hijo de Abraham. No por la raíz de David, que Jesús, no, diríamos así, porque no soy judío, no estoy hablando porque sea judío, no lo sé, a lo mejor tengo sangre judía, ¿vale? Pero soy hijo de Abraham por la fe, por la simiente de Abraham, que es el Señor Jesucristo, ¿no es cierto? Y dice, pero yo le he escogido para que mandara a sus hijos y a su casa después de él para que guarden el camino del Señor practicando la justicia, el juicio y el derecho. ¿Sabe qué? Él sabía que sus hijos iban a estar bien enseñados. Él sabía que sus hijos iban a estar bien cuidados, ¿no es cierto? Y me pasa la siguiente, yo quiero en este momento mencionarte cosas que vienen con el carácter de padre, ¿vale? Dios es padre y es madre. Hoy muchas veces trabajo en el trabajo, trabajo con una persona que muchas veces pues ve que a las mujeres les parece que tienen que sufrir más que los hombres, y cuando estamos ahí trabajando, sabéis cuál es mi profesión, en qué trabajo, ay, las señoras se quejan, dice ay, y bueno, siempre sale la palabra, ay, es que las mujeres nos toca sufrir más, ay, es que las mujeres nos toca todo, ¿no? Bueno, entonces por ahí salen algunas afirmaciones tales como, vale, como Dios es hombre, ha hecho las cosas así, a nosotros nos ha tocado lo peor, ¿no? Dios no es hombre, Dios es espíritu, ¿eh? No, es, no tiene sexo, ¿eh? No tiene aparato genital, Dios. Pero Dios es hombre y mujer. Ah, dice, me dice, a mí siempre me han enseñado que era hombre y viejo. Pero ese no es el Dios de la Biblia, ¿eh? Es el Dios de las religiones, no es el Dios de la Biblia. Porque Dios es padre y Dios es madre, ¿vale? ¿Eh? El Dios tiene un carácter paternal y tiene un carácter maternal. Y cuando creó al hombre, esa parte maternal la depositó en los varones. Y esa parte maternal la depositó en las mujeres. Y si usted tiene la Biblia, se va a dar cuenta de las cosas. Pero cuando vamos a hablar de la parte de la paternidad, la parte maternal, de lo que puso en el corazón de los varones, un padre es importante para dar identidad. No solo te da el apellido, no solo te da tu genética. Un padre te da identidad, te dice quién eres. Te dice quién eres, ¿vale? Un padre te tiene que dar amor, ¿vale? Ese es el verdadero sentido del padre. Y si usted no está dándole amor a sus hijos, no pierda un minuto más. Exprésele que los ama. Uno sabe cuán es necesario ese abrazo, esa expresión de cariño, esa expresión que te diga, hijo, te amo, ¿vale? Yo a Pablo se lo digo muy seguido, ¿no es cierto, Pablo? ¿Vale? Hijo, te amo, estoy contento contigo. Solo me das, y lo digo de verdad, solo me da, no me trae problemas nunca, y me da satisfacciones. Estoy orgullosísimo de él, ¿vale? Pero yo se lo digo, no me lo guardo, porque veo el esfuerzo que pone, el tesón que pone, vence las dificultades y se levanta. Digo, esto me da el orgullo. Pero también veo la herencia de mi papá, que se levantaba, para seguir levantándose y luchando contra las cosas, ¿no? Y otra de las cosas que nos da el padre es amor, que no podemos dejarlo, nos da autoestima, nos ayuda a amarnos a nosotros mismos. Cuando somos amados por el padre, nuestro padre, nosotros sabemos lo que valemos, ¿vale? Y más, a veces cuando nuestro padre nos sale a defendernos, un padre da seguridad, un padre está seguro. Yo, estábamos hablando ayer de toda esta situación de la guerra, ¿no? Y a mí me preocupa sobre todo la separación de las familias, ¿vale? Ver mujeres solas y hombres que se quedan cuando estamos mirando la situación de Ucrania, ¿no? Y me preocupa y digo, Señor, cuida la vida de esos niños, para que no estén carentes de paternidad, para que no estén carentes de seguridad, ¿no? Pero una cosa yo sé, es que cuando uno era pequeño y estaba con su papá, uno se encontraba seguro, ¿no es cierto? ¿Vale? Por lo menos esa es mi experiencia. Y ayer me vino también una imagen, pues, de mi infancia. Un padre da provisión, ¿no? Y no sé, espero que mi mamá no se enfade conmigo porque lo cuento. Pero nosotros pasamos muchas épocas difíciles donde no teníamos, ¿vale? Y nos quedamos sin trabajo, se terminaron nuestros contratos y ella se fue a trabajar sola, ¿vale? Teníamos un bebé y yo me quedé con la niña. Bueno, yo me quedé con la niña y tenía la tía de ella que me ayudaba, ¿no? Y ella se iba a trabajar los fines de semana, la semana y el fin de semana venía, ¿no? Y una de las venidas que vino, pues, se quedó embarazada de un segundo bebé, ¿vale? Así que teníamos una niña pequeña y una segunda y nos dio un trabajo, pero nos dio un trabajo en otro lugar lejos, ¿vale? Y claro, no había mani-mani para mudarse. No había mani-mani para alquilar una casa, ¿vale? Entonces, nos levantamos a las 6 de la mañana, nos íbamos a la estación de autobuses y nos tomamos un autobús y se bajaba en un lugar donde trabajaba, embarazada, y yo seguía un poco más. Iba a trabajar por la mañana un sitio, por la noche salí de ese trabajo y me iba a otro trabajo por la tarde. Éramos médicos los dos, pero cobramos mucho dinero y teníamos que ahorrar para poder mudarnos, ¿vale? Y poder pagar por lo menos el primer mes de alquiler, ¿no? Y yo hacía lo posible para ahorrar todo lo posible porque no nos pagaban. Así que no había, nos daban los bolsillos vacíos. Entonces mi manera de ahorrar era no comer. Así que salíamos la mañana, tomamos algo en casa y después el otro día no comía, ¿vale? Y después me tenía que ir, tomar otro autobús y irme al siguiente trabajo y volvía a las 12 de la noche a mi casa, ¿vale? Después de haber viajado bastante, ida y vuelta. Entonces yo el kiosco me compraba unas galletitas, había una cosillita en el hospital donde trabajaba, era como si fuera un pequeño centro de salud, y en la cosillita me probaba un tecito, me tomaba el tecito y con eso el alma se calmaba, ¿no? Pero un día tenía tanta hambre que decidí parar y comer en un restaurante. Bueno, un restaurante, una fondilla, ¿vale? Madre mía, cuando me dieron la cuenta. Qué cargo de conciencia me entró. Y ayer se lo contaba, estábamos allá en la habitación, se lo contaba a Vilma, y dice, ¡tonto! Encima que te lo comiste hubieras disfrutado. Digo, ¿sabes qué? Yo sentía que yo tenía que ser el proveedor. ¿Tú estabas embarazada? Estamos en una situación económica muy complicada, pero para mí fue un cargo de conciencia esa comida. ¿Vale? No la disfruto, me acuerdo todavía de aquel día. No, bueno, ya pasó, gracias a Dios. Toda esa situación pasó, Dios nos bendijo, ¿no es cierto? Luego pudimos mudarnos, ¿vale? Pero en nuestro país, cuando vivíamos allí, no te pagaban el primer mes el sueldo. Te pagaban como el tercero, cuarto, quinto mes, los sueldos, así que había que aguantarse como se pudiera, ¿no? Pero ese sentido yo también lo recibí de mi papá, el tener provisión. Un padre también da dirección, ¿vale? Un padre marca destino, un padre determina cosas, y eso es bueno, que nuestros padres no digamos, mi hijo van a hacer lo que quieren, no, tú lo orientas, luego ya harán lo que quieran, ¿no es cierto? ¿Vale? Un padre imparte destino, un padre aporta disciplina, ¿vale? Y la disciplina, hermanos, es bíblica. La Biblia dice que tenemos que criar a nuestros hijos, y aquí se lo digo a los papás nuevos, en el amor y la disciplina del Señor, ¿vale? En la disciplina y en la amonestación del Señor. La disciplina es buena, no tengan miedo, porque la Biblia misma dice, a quien amo disciplino y azoto al que tengo por hijo. La disciplina es parte del amor, no lo haga con violencia, no lo discipline cuando está enfadado, pero si se merece una disciplina, si ha quebrantado algo que usted le dijo que no tenía que hacer, no teman ni le tiemble la mano por ejercer disciplina. No estoy diciendo que usted le pegue, ¿vale? Pero sí que le ponga un límite para saber que esas cosas son así, ¿no? A mí mi papá me pegaba con el cinto, así que cuando mi papá empezaba a hacer así, ay, 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 ¿vale? Pero era su forma, yo no le tengo resentimiento por eso, al contrario, era la manera en la cual él había aprendido, ¿no? Y un padre pues da protección, ¿no? Y me pasas la siguiente, por favor. En la Biblia tenemos otro papá. Eso vino de Abraham. Usted lo conoce, ¿no? ¿Quién era? Lot había visto qué clase de padre era Abraham, porque Dios le había dicho, Abraham, yo sé que tú vas a guiar bien tu casa, yo sé que tus hijos van a ser bien guiados, yo sé que eres un hombre confiable, porque de ti van a salir naciones, ¿vale? Lot vio todo el ejemplo de Abraham, pero no fue como Abraham. Por eso quiero llamar a los padres, no perdamos un momento más, si somos padres, ¿vale? Porque Abraham tenía el control, Lot perdió el control, ¿vale? Se dejó llevar por todas las cosas que entraban, ¿vale? Y cuando hubo que decidir la tierra, Abraham le dijo, elige lo que tú quieres, y Lot eligió, ¿vale? Y se fue a un lugar, ¿no? ¿Y sabes qué? Se fue a vivir cada vez más cerca de Sodoma. Y me pasa la siguiente, por favor. Dice en Génesis 13, de 11 al 13, Lot eligió para sí toda la llanura del Jordán y partió Lot hacia el oriente. Y así se separaron el uno del otro. Es triste. En ese momento, el padre Abraham era quien le estaba dando la guía, pero Lot
habitó en las ciudades de la llanura y se fue instalando sus tiendas hacia Sodoma. ¿Sabe qué pasó con Lot? Primero se puso en un lugar, ¿vale? Y estaba Sodoma, y cada vez la miraba Sodoma y decía, qué lindo vivir ahí, qué bien vivir ahí.
Uy, qué bien se lo pasan. ¿Cómo? Y fue poniendo las tiendas, ¿vale? Y se fue aproximando a Sodoma. Y dice la palabra, dice, y los hombres de Sodoma eran malos y muy pecadores, ¿vale? Y me pasa la siguiente, ¿vale? Pero cuando pasó ese acontecimiento que el Señor vino a decirle a Abraham que él iba a ser padre del hijo de la promesa, que era Isaac, también venía la promesa de la destrucción, ¿no es cierto? ¿Vale? Y dice así: dos ángeles llegaron a Sodoma al anochecer, y Lot estaba sentado en la puerta de Sodoma, y al verlo se levantó para recibirlos postrándolos a tierra. ¿Sabe qué? Había llegado como un extranjero y se había vuelto uno de los hombres principales de Sodoma, porque amaba esas cosas, amaba lo que estaba ocurriendo en Sodoma, ¿vale? Y es un mal ejemplo de padre. Es un padre que no supo proteger a sus hijas. ¿Se acuerdan cuando se aparecieron los varones frente a la casa? Las ofreció. ¡No supo ser un padre protector! ¡No supo ser un padre protector! ¡No toquen a mis hijas! ¡No! Quiso agradar más a la gente. ¡Padres! ¡Cuidado con agradar a otros! ¡Cuidado con ser más agradables a los ojos de otros o a las cosas de este mundo! Abraham prefirió agradar a los hombres de Sodoma, y en vez de decir: a mis hijas no las toca nadie y pasan sobre mi cadáver, les dijo: tómenlas y hagan lo que quieran. Lot, tómenlas y hagan lo que quieran con ellas. Ahí estaban los otros dos hombres que eran los yernos, también se quedaron ahí. No podemos estar pasivos, no podemos dejar que nuestros hijos sean robados por esas situaciones, ni tampoco quitar esa autoridad que el Señor pues nos ha dado. Lamentablemente las hijas de Abraham aprendieron cosas en Sodoma que se de Lot, perdón, quedaron, gracias pastora, quedaron pegadas, ¿no es cierto? ¿Sabe lo que hicieron, no? Emborracharon a su padre, tuvieron relaciones sexuales con él, para tener hijos. Cuidado, no dejemos a nuestros hijos en ambientes que son malos, porque esas cosas se pegan muchas veces y se quedan con ellos. Cuidado con lo que ven. A veces no hace falta ninguna parte, a veces lo tenemos aquí, ¿no? ¿Me pasa la siguiente, por favor? ¿Vale? Y yo te digo una cosa hoy, ¿vale? Jesús es el camino, pero el Padre es el destino. ¿Amén? Me encantó, lo escuché ayer. Jesús es el camino, pero ¿quién es el destino? El Padre. El Padre es el destino. Jesús dijo: nadie viene al Padre sino por mí. Hermano Pablo, me acompaña un poquito con el teclado. Y me pasa lo siguiente, por favor. ¿Vale? Y dice la palabra: porque el Espíritu de Dios, que Dios les ha dado, no los esclaviza, no les hace tener miedo, porque al contrario, el Espíritu nos convierte en hijos de Dios y nos permite llamar a Dios papá. Las otras traducciones dicen Abba, ¿no? ¿Vale? Y nos asegura de que somos hijos de Dios. Qué bueno que aunque no hayamos tenido un padre perfecto, quizás no hayamos tenido un padre, hoy es tiempo de que todos necesitamos un padre también. ¿Vale? Recuerda, Jesús es el camino, pero el Padre es el destino. Y hoy tienes un padre que te acepta. Tienes un padre que te protege. Tienes un padre que te da estima. Tienes un padre que te ama. Tienes un padre que te cuida, ¿no? Un padre en el cual tú puedes descansar. Qué bueno que yo encontré a mi papá. No mi papá terrenal. Encontré a mi papá celestial. Todo lo que mi papá no me pudo dar, mi papá celestial me lo da. Y yo le puedo decir: gracias, papá. Porque en él está la perfección. Hoy me encuentro con gente mayor, anciana todavía, que sigue arrastrando heridas de la infancia, ¿vale? Pero cuando nosotros conocemos a Dios como Padre, nos sentimos aceptados. Qué bueno es que la gente me puede mirar como me mire, pero cuando yo sé que el Padre me mira, ve a Jesucristo sobre mí. Y cuando Él mira, ve a su Hijo en mí. ¿Tú eres de Jesús? ¿Amén? Yo soy de Jesús, dile. No me subía en el tanque. Mi papá, cuidado de suerte, vamos a ir por el centro, no sé cuánto, ¿no? ¿Vale? Y yo me monté en la moto y no tuve miedo. Hoy recuerdo esa experiencia. Ayer cuando estaba con los chicos, me acordé de esa experiencia, ¿no? No la recuerdo como miedo, no la recuerdo con temor, no con todas las advertencias de mi madre que me dijo: cuidado, que si te caes, que los coches, que las bocinas, que lo que fuera. Yo estaba entretenido de los brazos de mi papá. Recuerdo eso. Él agarraba el volante y yo estaba sentado aquí. Perdoné. Eran brazos fuertes. Yo no tenía miedo. Yo me sentía protegido. Y con esto termino. ¿Me pasas la última? La Biblia dice: Dios es tu refugio. Y abajo están sus brazos eternos. En esta mañana yo te invito a que, por Jesús, llegues a tu destino. Llegues al Padre en este momento. En Él está esa paternidad. En Él están esos brazos fuertes. Yo recuerdo que si estaba en Capa, yo no tenía miedo a nada. No sabía lo que podía pasar. Sé que en Argentina, en mi tiempo, hubo varias revoluciones y la gente decía que había... pero yo no tenía miedo. Si estaba mi papá. Y recuerdo esos brazos. No estaban guardándome, no estaban acariciándome, estaban conduciendo la moto. ¿No? Pero yo estaba entre medio de esos brazos. Y hoy yo te invito a que le digas al Señor, yo quiero encontrarme contigo, Padre. Quiero decirte, Abba, Padre. Oramos un momentito. Padre, tú eres Padre. Tú eres mi Padre. Tú eres mi papá, tú eres Abba, Padre. En esta mañana, Señor, gracias porque nos has dado un espíritu de la adopción. Y hoy queremos estar seguros en tus brazos y queremos en esta mañana ser abrazados por ti. Este mundo está carente de paternidad y tiene que volverse a ti, Señor, para que tú derrames tu corazón paternal sobre nuestros corazones y sanes nuestras heridas. Hoy rogamos, Señor, por aquellos que no tuvieron papá, por aquellos que sufrieron en brazos de su padre, por aquellos que no se sintieron protegidos, por aquellos que le faltó el cariño o alguna cosa, hoy rogamos en este momento que tú les abraces como el Padre que todo lo provee y el Padre que te dice, tú eres mi hijo amado, tú eres mi hija amada, yo estoy contento contigo. En el nombre de Jesús te lo pedimos, dándote todas las gracias por ser nuestro Padre. Amén.